La tormenta llegó antes de que Valentina pudiera hacer nada al respecto, lo que era exactamente como sus hermanas lo habían planeado. No la tormenta en sí, claro. La naturaleza no conspiraba con Luciana y Sofía Alcántara, aunque a veces lo pareciera. Lo que habían planeado era todo lo demás. El carruaje que salió sin ella, las instrucciones dadas al cochero en voz baja para que Valentina no las oyera, la excusa preparada de antemano, que ninguna de las dos tendría que justificar ante su padre, porque su padre llevaba 3 meses en Bath tomando las aguas y no sabía nada de lo que ocurría en la casa familiar. Lo que habían planeado era dejarla. Y lo habían hecho con la precisión de quienes llevan tiempo ensayando algo en la oscuridad. Valentina Alcántara se quedó de pie en el camino de tierra frente a la posada de Villanueva, con la maleta a sus pies y el sonido del carruaje familiar desvaneciéndose en la distancia. Y comprendió, con la claridad terrible de las cosas que uno sabe pero se ha negado a creer, que sus hermanas no habían olvidado esperarla. Habían decidido no hacerlo. La diferencia entre olvidar y decidir era, en este momento, toda la diferencia del mundo. Había entrado a la posada a buscar agua para el camino. Había tardado quizás 10 minutos. Cuando salió, el carruaje no estaba. Sus hermanas no estaban. El cochero, que llevaba 20 años al servicio de su padre y que la había visto nacer, tampoco estaba. Solo estaba el camino vacío y el cielo que al norte ya tenía el color del plomo oscuro que precede a las tormentas de octubre en esta parte de la provincia. Valentina recogió la maleta. Miró el camino en ambas direcciones. La posada quedaba a 12 kilómetros de la hacienda familiar y a 16 de la ciudad. No había otro carruaje disponible. El posadero, cuando ella entró a preguntar, la miró con la expresión de quien tiene malas noticias y preferiría no ser el que las da. «La última diligencia pasó esta mañana, señorita. La próxima no viene hasta el jueves». Valentina asintió con la calma de quien todavía no ha terminado de procesar lo que está viviendo. «¿Hay alguien en el pueblo que pudiera llevarme?» El posadero miró por la ventana hacia el cielo del norte. «Esta noche no», dijo. «Nadie va a salir con ese cielo». La tormenta la alcanzó a 2 kilómetros de la posada, cuando ya era demasiado tarde para volver y demasiado lejos para llegar a ningún sitio a pie antes de que la oscuridad fuera completa. No fue una tormenta educada. Fue una de esas tormentas de octubre que llegan con la velocidad y la violencia de algo que lleva tiempo conteniéndose, que descarga todo de una vez, sin advertencia ni misericordia, que convierte el camino de tierra en barro en cuestión de minutos, y el viento en algo que empuja y desorienta, y hace que hasta los árboles parezcan hostiles. Valentina caminó. No porque caminar tuviera sentido en ese momento, sino porque detenerse tenía aún menos. Su maleta pesaba más con cada paso, porque el cuero se había empapado. Su capa, que era la capa de viaje más ligera que tenía, porque sus hermanas le habían dicho que el día prometía buen tiempo, estaba completamente calada. Sus botas hacían el sonido específico y miserable de las botas llenas de agua. Y el camino, que en condiciones normales era perfectamente conocido para ella, se había vuelto irreconocible bajo la lluvia y la oscuridad que caía demasiado rápido. Fue entonces cuando vio la luz. No era la luz del pueblo, ni la luz de la posada. Era la luz de una ventana, alta y amarilla, visible entre los árboles a la derecha del camino. Una casa. Valentina no lo pensó mucho. En las circunstancias actuales, el pensamiento era un lujo que no podía permitirse. Dejó el camino principal y siguió la luz a través de un campo que resultó ser más largo de lo que parecía desde el camino, con el barro arremolinándose alrededor de sus botas y la lluvia golpeándole la cara con la insistencia de algo personal. La casa que apareció entre los árboles era más grande de lo que la ventana iluminada sugería. Mucho más grande. Era una mansión de piedra oscura, con 2 alas que se extendían a ambos lados de la fachada principal, con una entrada imponente y los restos de un jardín formal que en la oscuridad y la lluvia tenía la apariencia de algo abandonado, aunque no del todo muerto. Valentina se detuvo frente a la puerta principal con la mano levantada para llamar, y entonces comprendió dónde estaba. La mansión Aldaverde. La casa de Rodrigo Montiel, duque de Aldaverde. Hola a todos. Necesito vuestra ayuda para llegar a los 1000 suscriptores. Si estáis disfrutando de esta historia, No olvidéis darle a me gusta y suscribiros para más historias. Ahora, continuemos. Todo el mundo en la provincia conocía el nombre del duque de Aldaverde, aunque muy pocos lo hubieran visto en persona. Era de esos hombres cuya reputación viaja delante de ellos y llega a los sitios antes que ellos mismos, que construye una imagen tan completa que la gente cree conocerlos aunque nunca hayan intercambiado una sola palabra. La reputación de Rodrigo Montiel era la siguiente: frío, exigente, implacable en los negocios, incapaz de la conversación trivial, sin paciencia para la incompetencia ni para la falsedad. Había gestionado la hacienda Aldaverde desde los 20 años con una eficiencia que sus vecinos admiraban y temían en igual medida. No asistía a los bailes de la temporada, no hacía visitas de cortesía, no toleraba que se hablara de él, y tampoco lo hacía él sobre nadie más. Tenía 32 años y ningún interés aparente en el matrimonio, lo que era un desperdicio que las madres de la provincia comentaban regularmente entre ellas. Valentina conocía todo esto de la misma manera en que conocía el resto de rumores de la provincia, sin haberlo buscado, simplemente por el proceso de ósmosis social que hace que cierta información se instale en la mente aunque uno nunca haya pedido que lo hiciera. Lo que no sabía, lo que nadie le había dicho porque nadie lo sabía o porque nadie consideraba que fuera información relevante para una joven de 22 años, era que el duque de Aldaverde había conocido a su padre 20 años atrás, cuando ambos eran jóvenes y el mundo tenía una textura diferente, y que esa amistad había sobrevivido al tiempo y a la distancia, y a las diferencias de fortuna, con la obstinación de las cosas reales. Valentina llamó a la puerta. Lo hizo porque no tenía alternativa, y porque la alternativa era pasar la noche en el campo bajo una tormenta de octubre. Y ninguna de las dos opciones era buena, pero una era claramente peor que la otra. Tardaron en abrir. Cuando lo hicieron, fue un lacayo de mediana edad, con la expresión de quien no esperaba visitas a esa hora y bajo esa lluvia, y que por tanto no sabía exactamente qué cara poner. «¿Señorita?», dijo. «Valentina Alcántara», dijo Valentina, hija del barón Alcántara. «Necesito hablar con su excelencia». El lacayo la miró de arriba abajo con la evaluación rápida y discreta de los sirvientes bien entrenados, tomando nota del estado de su ropa, de la maleta empapada, de la hora y de la tormenta que rugía detrás de ella. «Espere aquí un momento», dijo, y cerró la puerta. No del todo, pero casi. Valentina esperó en el porche de piedra con la lluvia que seguía cayendo a su espalda y el frío instalándose en los huesos con la eficiencia de algo que lleva tiempo esperando este momento. Cuando la puerta volvió a abrirse, no fue el lacayo quien estaba al otro lado. Era el duque. Rodrigo Montiel era exactamente lo que su reputación sugería y completamente diferente al mismo tiempo. Lo primero que Valentina notó fue que no tenía la expresión de quien ha sido interrumpido y está molesto por ello, que le habría sido la expresión más lógica dado que eran las 9 de la noche y estaba lloviendo sin parar, y una desconocida empapada acababa de llamar a su puerta. Tenía, en cambio, la expresión de alguien que está evaluando una situación con rapidez y sin dramatismo. La expresión práctica de quien ha aprendido que las situaciones inesperadas requieren respuestas rápidas y no comentarios sobre su inconveniencia. Era alto, oscuro, con la constitución de alguien que trabaja sus tierras en persona y no solo desde un escritorio. Sus ojos eran de un gris oscuro, que en la luz de la entrada parecían casi negros, y miraban a Valentina con una atención directa que no era descortés, pero que tampoco dejaba nada sin examinar. «Alcántara», dijo. No como pregunta. Lo dijo de la manera en que se confirma información que ya se tenía. «Sí», dijo Valentina. «Su hija menor. Mis hermanas me dejaron en el camino de Villanueva. La tormenta me sorprendió antes de que pudiera llegar a ningún sitio». Lo dijo con la misma sencillez con que él había pronunciado el apellido de su padre. Sin dramatismo, sin el tipo de énfasis que busca compasión. Solo los hechos, en el orden en que habían ocurrido. El duque la miró durante un momento que Valentina no supo clasificar del todo. Luego se hizo a un lado. «Entre», dijo. El interior de la mansión Aldaverde era todo lo que el exterior prometía y algo más. No era el tipo de casa que impresiona por su ostentación, sino por su solidez, por la sensación de que todo lo que hay en ella está allí porque tiene una razón de estar, y no para impresionar a nadie. Los suelos de piedra pulida, las paredes de madera oscura, los muebles que eran buenos sin ser grandiosos, las lámparas encendidas que daban una luz cálida y directa. La señora Carmona, que era el ama de llaves y que apareció en el pasillo con la velocidad de alguien que ya había sido informada de la situación, la miró con la misma evaluación rápida del lacayo, pero con algo adicional, algo que se parecía a la preocupación práctica de alguien que ve a una persona empapada y piensa inmediatamente en las consecuencias médicas de ese estado. «Hay que quitarle esa ropa mojada», le dijo al duque, con la familiaridad de alguien que lleva muchos años en la casa. «Está completamente calada». El duque asintió. «Prepare la habitación del ala este», dijo, «y algo caliente». La señora Carmona se llevó a Valentina con la eficiencia de alguien que tiene muy claro lo que hay que hacer y en qué orden hay que hacerlo. Valentina se dejó llevar, porque en este momento la eficiencia ajena era exactamente lo que necesitaba. La habitación del ala este era amplia y tenía una chimenea que la señora Carmona encendió con la rapidez de quien lo ha hecho mil veces. Había ropa seca, no de Valentina, porque su maleta era un desastre mojado, sino de alguien que había calculado que una joven de su talla podría necesitar algo mientras su propia ropa se secaba. Cuando Valentina bajó al salón pequeño, donde la señora Carmona le había dicho que había algo caliente esperando, estaba seca, abrigada, y sentía en los huesos el tipo de gratitud que solo existe cuando el cuerpo ha pasado de un estado de frío miserable a uno de calor suficiente. El duque estaba de pie junto a la chimenea del salón, con una taza en la mano y un libro abierto sobre la mesa que claramente no había estado leyendo, porque estaba abierto en la misma página en que lo había dejado. La miró cuando entró. «Siéntese», dijo. Valentina se sentó. La señora Carmona apareció con una bandeja y luego desapareció con la discreción de alguien que sabe cuándo su presencia es necesaria y cuándo no. «¿Está usted bien?», preguntó el duque. Era una pregunta directa, y Valentina la respondió de la misma manera. «Sí, estoy bien, gracias». Él asintió. «¿Cómo ocurrió?». Valentina consideró la pregunta durante un momento. No cómo explicarlo, sino si había algo que explicar que no fuera simplemente los hechos. Entramos a Villanueva para hacer una parada. Yo entré a la posada. Cuando salí, el carruaje se había ido. Lo dijo sin énfasis en la palabra «mis hermanas», sin el énfasis que habría señalado todo lo que la frase no decía. El duque la miró. «¿Sus hermanas condujeron sin esperarla?». «Sí». «¿Sabían que usted no estaba en el carruaje?». Valentina levantó la taza. El caldo estaba caliente y tenía el sabor específico de las cosas que se preparan con rapidez pero con buena materia prima. «Sí», dijo, «lo sabían». Hubo un silencio. No el silencio incómodo de alguien que no sabe qué decir. El silencio deliberado de alguien que ha recibido información y la está procesando sin necesidad de comentarla inmediatamente. «Conocí a su padre hace 20 años», dijo finalmente el duque. «En la universidad». Valentina lo miró. «Lo sé. Él también lo sabía. Por eso vine aquí». El duque la miró con algo que Valentina no supo clasificar del todo, pero que era, en su manera específica y controlada, algo parecido al reconocimiento. Como si la respuesta hubiera sido la correcta, aunque no hubiera esperado recibirla. «Mañana mandaré un mensaje a la Hacienda Alcántara», dijo, «cuando la tormenta pase». Valentina asintió. «Gracias. Esta noche descanse». Él se incorporó y cogió el libro de la mesa. Antes de salir, se detuvo en la puerta. «Su padre», dijo sin volverse, «es un buen hombre». Valentina lo miró a la espalda. «Sí», dijo, «lo es». Y el duque salió, y Valentina se quedó junto a la chimenea del salón pequeño, con la taza entre las manos, y la tormenta rugiendo afuera, y la extraña certeza de que algo había comenzado esta noche, aunque no supiera todavía exactamente qué era. Las hermanas Alcántara llegaron a la mañana siguiente. No las trajo el remordimiento, las trajo el cálculo. Luciana, que era la mayor y la más práctica de las dos, había comprendido durante la noche que dejar a Valentina en el camino bajo una tormenta de octubre tenía consecuencias que no había calculado del todo. No porque le preocupara a Valentina, sino porque le preocupaban las preguntas que su padre haría cuando regresara de Bath y las respuestas que tendría que dar. Llegaron en el carruaje familiar a las 10 de la mañana, con las expresiones preparadas de quienes vienen a remediar un error que en realidad no reconocen como error. Valentina las vio llegar desde la ventana de la habitación del ala este donde había pasado la noche, y sintió algo que no era exactamente sorpresa, pero que tampoco era la calma completa que habría deseado sentir. Bajó al vestíbulo antes de que las hicieran pasar. El duque ya estaba allí, lo que Valentina no había esperado, pero que en retrospectiva tenía sentido, porque era su casa y tenía todo el derecho de estar en su propio vestíbulo. Luciana entró con la sonrisa de quien viene a resolver una situación y no a crear otra. «Valentina, querida», empezó. No llegó más lejos. El duque dijo, con la voz que Valentina había aprendido en una noche a reconocer como la más peligrosa de las que tenía, la más baja y la más pareja, «Señoritas Alcántara». Las dos hermanas se volvieron hacia él con las expresiones de quien no esperaba encontrar al duque de Aldaverde en el vestíbulo a las 10 de la mañana un martes de octubre. El duque no dijo nada más durante un momento. Solo las miró con esa atención directa suya que no dejaba nada sin examinar. Luego dijo, «Su hermana pasó la noche aquí, porque la dejaron ustedes sola en un camino de tierra durante una tormenta». Luciana abrió la boca. «Hubo un malentendido», empezó. El duque la miró. «No hubo malentendido», dijo. «Hubo una decisión, que es diferente». El silencio que siguió fue de los más completos que Valentina había experimentado. Sofía, que normalmente tenía siempre algo que decir, no dijo nada. Luciana intentó recuperarse. «Estamos muy agradecidas de que Su Excelencia haya podido alojar a nuestra hermana esta noche», dijo con la cortesía forzada de quien intenta cambiar el tono de una conversación que no va en la dirección que esperaba. El duque la miró durante un momento más. Luego dijo simplemente, «La señorita Valentina puede irse cuando ella lo decida, no cuando lo decidan ustedes». Y salió del vestíbulo con la misma parsimonia con que había entrado. Valentina miró a sus hermanas. Luciana tenía la expresión de alguien que está reordenando internamente una situación que no ha salido como esperaba. Sofía miraba la puerta por donde había salido el duque, con algo que Valentina clasificó como desconcierto. «Vamos», dijo Luciana finalmente, dirigiéndose a Valentina. Valentina recogió su maleta, que la señora Carmona había secado y reorganizado durante la noche con una eficiencia que seguía pareciéndole extraordinaria, y siguió a sus hermanas al carruaje. Antes de salir, se volvió. El duque estaba de pie en el pasillo lateral, con un papel en la mano y la expresión de quien estaba leyendo algo antes de que la llegada de las hermanas lo interrumpiera. La miró. Valentina dijo en voz lo suficientemente baja para que sus hermanas no la oyeran. «Gracias, por todo». El duque asintió una vez. La manera de agradecer de alguien que no necesita que el agradecimiento sea elaborado para recibirlo. Y Valentina salió a la mañana fría y despejada que había dejado la tormenta, y el carruaje se movió por el camino de grava de Aldaverde. Y ella se permitió un solo momento de mirar hacia atrás, hacia la mansión de piedra oscura que la noche anterior había sido un faro en medio de la tormenta. Las semanas que siguieron fueron de la clase que Valentina habría descrito, si alguien le hubiera pedido que las describiera, como completamente ordinarias. Las hermanas Alcántara no hablaron de lo ocurrido. Valentina tampoco. Su padre, que regresó de Bath a finales de octubre con mejor color y peor humor que cuando se fue, fue informado de que el viaje había ido bien y que todas habían llegado sin contratiempos, que era una versión de los hechos lo suficientemente cercana a la verdad como para no requerir elaboración. Lo que no era completamente ordinario, lo que Valentina notó con la atención de alguien que ha aprendido a observar, porque observar es más seguro que actuar, era que el duque de Aldaverde había enviado una nota a su padre 3 días después del episodio de la tormenta. No una nota larga, 3 líneas en una letra clara y sin adornos que decía simplemente que la señorita Valentina había tenido que pasar la noche en Aldaverde por causa de la tormenta, que había sido un placer tenerla como invitada y que esperaba que el barón hubiera regresado de Bath con buena salud. Valentina vio la nota porque su padre se la mostró con la expresión de alguien que encuentra algo interesante pero no está seguro de cuánto interés mostrar al respecto. «Rodrigo Montiel», dijo su padre. «No lo veía desde hace años». Valentina no respondió. Su padre la miró. «¿Es tan como dicen?» Valentina consideró esto. «Es como lo que uno esperaría», dijo finalmente, «de alguien que dice lo que piensa y hace lo que dice». Su padre asintió con la expresión de alguien que reconoce esta descripción. «Sí», dijo, «siempre fue así». La segunda vez que Valentina vio al duque fue en el mercado de noviembre, lo cual era en sí mismo inusual, porque el duque de Aldaverde no frecuentaba los mercados del pueblo. Lo vio de lejos primero, hablando con un comerciante de grano con la expresión concentrada de alguien que está evaluando una transacción. Y luego él la vio a ella, y algo en su postura cambió de una manera que Valentina tardó un momento en identificar. Se acercó. «Buenos días, señorita Alcántara». «Buenos días, Su Excelencia». «¿Cómo está su padre?» «Bien, gracias por la nota que le envió». Él asintió. Era lo correcto. Valentina lo miró. «¿Viene usted frecuentemente al mercado?» «No. Hay un proveedor de semillas que solo trabaja los martes de mercado». Valentina asintió. Hubo un silencio que no era incómodo exactamente, pero que tenía la calidad específica de un silencio entre dos personas que tienen más que decirse de lo que están diciendo. El duque rompió el silencio. «¿Ha vuelto a tener problemas con el carruaje familiar?» Lo dijo con la voz pareja de siempre, sin énfasis, pero Valentina supo que la pregunta no era sobre el carruaje. «No», dijo. «Todo ha estado tranquilo». Él asintió. «Bien». Y luego, con la misma directness que lo caracterizaba todo en él, «si alguna vez hubiera otro contratiempo, Aldaverde está disponible». Valentina lo miró directamente. «¿Para cualquiera que llame a su puerta bajo la lluvia?» Por un momento algo ocurrió en la expresión del duque, algo que no llegó a ser sonrisa, pero que existió en su proximidad. «No», dijo, «no para cualquiera». Y se despidió con una inclinación de cabeza, y volvió hacia el puesto del comerciante de semillas. Y Valentina siguió su camino por el mercado con la sensación de que algo había cambiado en los últimos 3 minutos, aunque no habría podido decir exactamente qué. Fue su padre quien lo nombró primero, con la directness afectuosa que lo caracterizaba cuando se trataba de sus hijas, y que Valentina había aprendido a reconocer como la señal de que iba a decir algo que llevaba tiempo pensando. Fue un domingo por la tarde, cuando las hermanas habían salido a visitar a una prima, y el barón Alcántara y Valentina estaban solos en el salón, con el fuego encendido y los libros respectivos que ninguno de los dos estaba realmente leyendo. «Rodrigo Montiel me escribió otra vez», dijo su padre sin apartar los ojos del libro. Valentina levantó los ojos. «¿Sobre qué?» Tu padre consideró las palabras durante un momento. «Me pregunta si podría visitarnos el próximo martes». Valentina esperó. Su padre continuó. «Le he dicho que sí», dijo. Y luego la miró por encima del libro con esa expresión suya que era simultáneamente inocente y completamente calculada. «Espero que no te importe». Valentina lo miró. «Papá». Su padre volvió los ojos al libro. «Solo estoy respondiendo una carta», dijo. El martes, el duque llegó puntual, que era lo que Valentina había esperado. Trajo un libro que su padre le había pedido prestado 2 años atrás y que había devuelto con una nota escrita en la primera página que hizo que su padre riera de la manera en que solo reía cuando algo le parece genuinamente gracioso. Valentina los observó durante la primera media hora con la atención de alguien que está aprendiendo algo sobre una persona que creía conocer. Lo que aprendió fue esto. El duque de Aldaverde, que con todo el mundo era medido y controlado y exactamente tan comunicativo como la situación requería, con su padre era diferente. No completamente diferente, pero había una relajación en él, una willingness a quedarse en silencio sin que el silencio fuera una barrera, una disposición a decir cosas que no eran estrictamente necesarias, pero que eran verdaderas, que Valentina no había visto en la noche de la tormenta, ni en el mercado de noviembre. Lo que su padre hacía con él era lo mismo que hacía con los rosales del jardín, algo que Valentina había observado durante años sin entender del todo. Los dejaba ser lo que eran, sin pedirles que fueran otra cosa. Cuando el duque se dirigió a Valentina directamente, fue para preguntarle qué estaba leyendo. No como pregunta de cortesía, como pregunta real. Valentina le dijo el título y el autor, y luego, porque había algo en su atención que hacía que las respuestas cortas se sintieran insuficientes, le dijo también por qué lo encontraba interesante y en qué punto estaba en desacuerdo con el argumento central. El duque la escuchó con la atención que Valentina había notado en él desde el principio, la atención que no está simultáneamente formulando la respuesta, sino que está genuinamente recibiendo lo que se dice. Luego dijo, «El problema con ese argumento es que asume que la experiencia individual puede generalizarse, lo cual raramente es cierto». Valentina lo miró. «¿Y usted cree que la experiencia individual no puede generalizarse nunca?» «No nunca», dijo él, «pero con mucha más cautela de lo que ese autor aplica». Hablaron del libro durante 20 minutos, que era más tiempo del que Valentina había hablado de un libro con alguien que no fuera su padre en varios años. Su padre los observó con la expresión de alguien que está viendo exactamente lo que esperaba ver y que encuentra la confirmación satisfactoria, aunque no sorprendente. Cuando el duque se fue, después de una visita que había durado 3 horas sin que ninguno de los presentes lo hubiera notado hasta que el reloj del salón dio las 6, su padre lo acompañó hasta el carruaje y volvió al salón con la expresión serena de alguien que ha tenido una tarde agradable y no necesita comentarla más de lo necesario. Valentina lo miró. «No digas nada», dijo. Su padre levantó las manos. «No iba a decir nada», dijo. Y se sentó y recogió el libro y lo abrió por la página correcta con la placidez de alguien que cree que el mundo se está ordenando de la manera que debe. El duque volvió el martes siguiente. Y el siguiente. En la cuarta visita, Valentina notó que su padre desaparecía discretamente después de la primera hora, con excusas que variaban, pero que tenían en común el resultado, que era dejar a Valentina y al duque solos en el salón, con el fuego y los libros y conversaciones que ya no eran sobre cortesía ni sobre el barón Alcántara, sino sobre las cosas que a ambos les importaban de verdad. Hablaron de la gestión de la tierra, de la diferencia entre administrar una hacienda con miedo al futuro y administrarla con confianza en él. Hablaron de los libros que ambos habían leído de manera diferente y de por qué las diferencias eran más interesantes que las coincidencias. Hablaron de la soledad, no directamente, sino de la manera en que la gente habla de la soledad cuando todavía no está lista para llamarla por su nombre, a través de otras cosas, de los lugares donde uno se siente más el mismo, de las conversaciones que uno recuerda, porque en ellas algo fue real. Valentina aprendía cosas sobre él en cada visita, que había heredado Aldaverde a los 19 años cuando su padre murió de manera inesperada, demasiado joven para una responsabilidad de ese tamaño, y que había pasado los siguientes 13 años convirtiéndose en el hombre que la provincia temía y respetaba, sin tener tiempo de convertirse en el hombre que él habría querido ser si hubiera tenido la opción de elegirlo. Que la reputación de frío e intocable que lo precedía era en parte cierta y en parte el resultado de que la gente confunde la precisión con la frialdad y el silencio con la distancia. Que había cosas que lo hacían reír de verdad, aunque raramente lo mostraba, porque había aprendido temprano que mostrar lo que a uno le importa en exceso es darle a los demás algo que pueden usar. Él aprendía cosas sobre ella también. Que había pasado años siendo útil de maneras que nadie reconocía, porque en la casa Alcántara, Luciana era la brillante, y Sofía era la guapa, y Valentina era la que arreglaba las cosas cuando se rompían y hacía funcionar lo que había dejado de funcionar, y organizaba lo que nadie más quería organizar. Que tenía una precisión para los números que su padre le había enseñado sin proponérselo, y una paciencia para la complejidad que la mayoría de las personas de su edad no tenía. Que la noche de la tormenta, cuando había llamado a su puerta empapada y sin opciones, no había sentido solo miedo. Había sentido también algo parecido a la certeza de que estaba en el lugar correcto, aunque no supiera todavía por qué. Fue en la quinta visita, un martes de diciembre con el jardín cubierto de escarcha y el fuego del salón más necesario que nunca, cuando el duque dijo algo que cambió la temperatura de la habitación sin que nadie hubiera abierto ninguna ventana. Lo dijo de la manera en que decía las cosas importantes, sin preparación visible, en medio de una conversación sobre otra cosa, como si las palabras hubieran estado esperando el momento correcto y hubieran decidido que éste era suficientemente bueno. La noche de la tormenta, dijo, cuando la señora Carmona me dijo que había una joven alcántara en la puerta, pensé que era Luciana o Sofía. Valentina lo miró. ¿Y cuando vio que era yo? El duque la miró durante un momento con esa expresión suya que ella había aprendido a leer como la más honesta de las que tenía, la que aparecía cuando había dejado de gestionar lo que mostraba. Pensé, dijo, que era exactamente la hija de Alcántara que necesitaba encontrar en ese momento. Ha dicho requería un momento para colocarse en el sitio correcto. ¿Por qué yo? Preguntó. Porque usted, dijo él, pasó la noche de la tormenta siendo exactamente quien es, sin quejarse, sin pedir más de lo necesario. Eso es raro, y yo llevo años buscando algo raro. Valentina lo miró durante un momento largo. Luego puso su mano sobre la de él. El fuego ardía. El jardín seguía cubierto de escarcha. Y el barón Alcántara, en la biblioteca contigua, sonrió con la satisfacción tranquila de alguien que ha sabido durante meses lo que los demás acaban de descubrir. Gracias por escuchar hasta el final. Si esta historia te ha acompañado, no dejes que termine aquí. Hay otra esperándote en la pantalla. Dale clic, sigue escuchando y quédate un poco más en este mundo. Y si aún no lo has hecho, deja un me gusta, comparte y suscríbete. Vamos camino a los 1000 suscriptores. Sé parte de ello.